favor de la corriente permite al IBEX 35 ganar un 0,55%, superar el nivel de los 9.000 puntos. En concreto, ahora mismo cotiza en los 9.010. Al frente de la tabla encontramos al Banco Popular, que recupera el precio de un euro por acción con una subida del 2,95%. Desde el anuncio de la llegada de un nuevo presidente, el comportamiento de la entidad financiera es simplemente espectacular. También hay que destacar a Bankia, que gana el 1,5%, al igual que Meliá Hoteles. En el lado contrario, Gamesa, con una caída del 0,90%, es la peor compañía. La prima de riesgo, por su parte, prácticamente igual que en el día de ayer, en el entorno de los 110 puntos básicos, y el euro sube posiciones y roza el cambio del dólar con 8 centavos.
Y si tiene previsto coger el coche y salir de viaje, debe saber que hay un total de 14 provincias en alerta amarilla por niebla, fundamentalmente en Castilla y León, Aragón y La Rioja. Aquí en Madrid nos interesa también conocer cuál es la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, buenos días. Mañana festiva con ambiente fresco y húmedo debido a esas nieblas que están afectando en zonas del sur y del sureste, también ocasionalmente en áreas de la sierra. Nieblas que se irán disipando a lo sumo a primeras horas de la tarde. En zonas donde no haya esa niebla, tendremos un ambiente soleado con algunas nubes altas y con temperaturas máximas muy suaves. Serán similares a las de ayer o ligeramente más bajas, rondando los 13 grados en la capital y en zonas del sur.
Volvemos con más noticias en una hora. Llega ahora la sintonía de Onda Madrid, el programa Hoy en Madrid con Belén Almonacid y con Sergio Martín Romo.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Las 17 minutos, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, edición festiva. Estamos solos en casa y compartimos contigo las tres próximas horas de radio en la que nos vamos a patear, vamos a recorrer la Comunidad de Madrid.
Cierto es, claro que sí, ese es nuestro propósito, el sano propósito de estas tres horitas de radio que comienzan ahora, que tienen su punto y final a la una de la tarde, en esta edición en la que, ya sabéis, nos quedamos solitos en casa, esta edición de fiesta de este 8 de diciembre, el Día de la Inmaculada Concepción. Aprovechamos para felicitar, claro que sí, a las Inmaculadas y a las Concepciones.
Y a las Conchas,
claro que
Conchis,
sí.
Besos para todas. Nuestro punto de partida va a ser la Plaza Mayor de Madrid.
Uy, va a estar a tope hoy, 8 de diciembre, Plaza Mayor, sinónimo de bulle, bulle, bulle.
El mercadillo hasta arriba de gente, gente que va a comprar, gente que va a visitar los puestos, una tradición navideña. Y nosotros nos acercamos a la Plaza Mayor no solamente para comprar figuritas para el Belén o artículos de broma o de decoración, sino porque queremos adelantarnos a la celebración de su cuarto centenario.
Exacto, va a tener lugar el año que viene, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, el 2017, el cuarto centenario. Son muchas las actividades que se están preparando por parte, por ejemplo, del Ayuntamiento de Madrid, pero también colaboran y están intentando poner su granito de arena la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor. Ellos piden además, bueno, pues que de alguna manera todos y cada uno de los ciudadanos nos impliquemos con las actividades que quieren proponer. Y es que nuestra Plaza Mayor es uno de los lugares más emblemáticos de nuestro Madrid, de nuestra ciudad, uno de los lugares más reconocibles en todo el mundo.
Y que hay que recuperar para los madrileños, me refiero, que la Plaza Mayor es un punto de visita obligada para los turistas. Pero, a ver, madrileño, tú que eres de a pie, ¿a qué vas a la Plaza Mayor? Plantéatelo. Es decir, a veces pasamos...
Claro, es que estoy yo dándole vueltas al asunto.
Compras en alguna tienda, te sientas a consumir en alguna terraza, vas a algunos de los restaurantes de los aledaños, ¿eh? ¿Consideras que hay actividades atractivas para que tú decidas compartir tiempo de ocio en la Plaza Mayor.
Hombre, yo he quedado allí a veces, justo ahí en la estatua.
Ya.
Es como un punto de quedada.
Pero hay un trabajo para que no sea solamente un punto turístico, que además está la oficina,
De información, de turismo, claro.
Ahí,
que sí.
Gran labor que hacen desde allí para guiarnos, darnos mapas. Así que vamos a ver lo que opina la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor. Visitamos, como decimos, el mercadillo, porque para nosotros hoy tiene lugar el encendido navideño de hoy en Madrid. Desde hoy vamos a empezar a felicitar Navidad, así que feliz Navidad a todos los que estáis ahí en el 101.3, en el 106, en ondamadrid.es o escucháis la emisión a través de la TDT.
Claro que sí. También nos vamos a fijar en los más peques de la casa, que estáis ahí disfrutando de vuestro puente. Ahora sí que sí, porque el viernes los nenes no tienen que ir
mañana
al cole.
No hay cole.
Exacto, así que nos vamos a fijar en vosotros, en los pequeñajos, y os vamos a recomendar un libro muy especial, La aventura de la vida, se llama, donde vamos a encontrarnos a unos personajes ahí dibujados que son una auténtica delicia. Personajes basados en personas reales, que esto es lo importante y que nos van a ayudar, oye, pues a descubrir la historia de la humanidad.
Es que Eudald Carbonell, ya sabéis, arqueólogo, el codirector del proyecto Primeros Pobladores de Atapuerca, se convierte en dibujo animado, en dibujo de libro ilustrado, y va a viajar en el barco de Darwin, el Beagle, a través de la historia.
Qué chulo.
Vamos a ver cómo hemos ido evolucionando los primates actuales. Enseguida charlamos con él en una mañana en la que además vamos a estar visitando una exposición de estas que nos gustan mucho.
Claro, porque si nos vamos a ir al principio casi de los tiempos, al inicio de los orígenes de la humanidad, con Eudald Carbonell, también vamos a estar en ese presente que parece casi, casi, casi futuro. Y en San Sebastián de los Reyes nos va a esperar nuestra compañera Gloria Risco para hablar de una exposición interactiva que se llama Tecnorevolución. O sea, sé que nos va a hablar de cosas estas de tecnología chiquitita, 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 nanotecnología, biotecnología, unos conceptos en los que a lo mejor nos perdemos, pero como es interactivo y hay que toquetear todo, al final nos aclaramos.
A Darwin se le salía los ojos de las cuencas, viendo esto, porque claro, él no se esperaba que evolucionásemos hasta esto. Antes de empezar a caminar juntos a través de las ondas, bueno, de las ondas no, de la onda, la de Madrid, Onda Madrid, vamos a echar la vista atrás, vamos a recordar esa efeméride que tiene que ver con la Comunidad de Madrid, con la ciudad de Madrid, que nos gusta destacar.
Claro que sí, y que tiene que ver precisamente con el día de hoy, con la Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1348. Cuenta la leyenda que este día, y milagrosamente, el brote de peste negra que asolaba Madrid desapareció sin más al interceder la Inmaculada Concepción por las almas de los madrileños. Esto del milagro, en el fondo, era un poco lo normal, sobre todo porque en aquel tiempo, oye, y muchos siglos después, hasta bien entrado el siglo XIX, se pensaba que la enfermedad, que la peste negra, tenía un origen sobrenatural, por lo que la medicina poco podía hacer para curar, para sanar a estos enfermos que no solo estaban en Madrid, os lo podréis imaginar, sino también en el resto de España y en toda Europa. Una enfermedad, desde luego, que se llevó por delante a muchísimas personas, que afectaba por igual a ricos y a pobres. Así que 8 de diciembre de 1348, la Inmaculada Concepción nos libra de la peste negra a los madrileños. Y lo cierto es que el milagro de este 8 de diciembre no es el único que se ha vivido a lo largo del tiempo, porque precisamente en la madrugada del 7 al 8 de diciembre,
la que hemos dejado atrás,
585, en esta ocasión encontramos precisamente el origen como tal de este festivo que estamos viviendo. Hay que irse más lejos, hay que irse hasta Holanda, guerra de los 80 años, españoles y holandeses luchando, españoles que están ahí prácticamente confinados, los holandeses que los tienen rodeados en una pequeña
sitiados
isla,
ya, que vamos.
Sitiados, y que deciden, para acabar con ellos de manera fulminante, levantar los diques de los ríos para inundarles.
Ajá.
Cuando ya están en lo alto del montecito de la
isla.
La
estrategia perfecta.
El monte Empel, uno de los soldados, uno de los tercios, encuentra una imagen de la Inmaculada Concepción, de acuerdo, hacen un pequeño altar y se obra el milagro.
¿Qué
unos
es?
Unos fríos, vientos fríos que llegan
y
llenan
polar,
el agua.
Todo lado.
Todo el agua helada, y a partir de ahí los españoles, a través del hielo, pueden llegar donde estaban los enemigos, atacan por sorpresa y ganan la batalla.
¿Puede estar aquí el origen de las pistas de hielo en Navidad? Claro, ¿por qué se ponen las pistas de hielo en Navidad? Porque la Inmaculada Concepción heló las aguas, tal día como hoy. No lo sé, habrá que investigar.
No sé yo. En fin, efeméride musical. 8
Venga,
de
vamos a poner música a este día de fiesta.
Del año 2000, mucho más cerquita, Sting recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side.
Diez y cuarto de la mañana, sintonía de Onda Madrid 101.3, 106, todo listo, ya preparado para festejar los 400 años del comienzo de unas obras, las de la Plaza Mayor. Porque a pesar de que este 2017, que ya se le ve aparecer por ahí a la vuelta de la esquina, se celebra el cuarto centenario de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, tardó un tiempo en estar totalmente terminada la plaza.
Cierto es, la Plaza Mayor, antes llamada Plaza del Arrabal, por aquello de estar fuera de la muralla, que tardó además en tener el aspecto que se merecía, porque a comienzos del siglo XVI Felipe III ya decidió que no se podía esperar más, que la vieja plaza parecía caerse a cachos y que había que hacer algo digno de la dinastía de los Austrias. Fue así como empezó todo.
Estamos ya en el año 1617 y se encomienda la obra al arquitecto Juan Gómez de Mora, discípulo de Juan de Herrera. 2 años en total de obras, un coste de 200.000 ducados, en los que ya estaba presupuestada la Real Casa de la Panadería. Real porque en la parte de arriba estaban las habitaciones de los reyes.
Fíjate.
Y la panadería porque la plata de abajo se vendía el pan.
En fin, que tenemos todo el 2017 para hablar de su historia y de sus 3 grandes incendios, por ejemplo. Pero de momento, lo mejor sería conocer a unas personas que han querido rendirles su particular homenaje a esta plaza, convirtiéndose directamente en sus amigos.
José Antonio Aparicio es portavoz de la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor. Muy buenas, José Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero, vamos a empezar a contar a los oyentes quiénes sois, cómo os formáis.
Bueno, pues somos un grupo de empresarios que venimos trabajando como hosteleros desde hace años y que hace 2 años preparamos este proyecto de celebración del 400 aniversario de la construcción de la Plaza Mayor con la idea de plantear propuestas culturales para relanzar un poco lo que es la Plaza Mayor en la ciudad, ¿no? Pensamos que hoy por hoy pues sigue infrautilizada e infravalorada.
Utilizar la palabra, ¿no, José Antonio, de relanzar, es da a entender, ¿no?, que la Plaza Mayor no está en el sitio que le correspondería estar.
Pues pensamos que no. Pensamos que realmente la plaza tiene el potencial suficiente como para convertirse en el centro cultural, social y también económico de Madrid. Y bueno, pues como empresarios y vecinos también, que llevamos viviendo y vivimos aquí desde hace muchísimos años, con locales en muchos casos de generaciones, pues siempre hemos pensado que la Plaza Mayor se pueden hacer muchas más cosas para hacer que de nuevo vuelva a estar donde te he comentado, es en el eje de la ciudad, ¿no?
Porque es verdad que quizás bajo los soportales de esa Plaza Mayor encontramos quizás esa vida, esa actividad, ese comercio tradicional, por ejemplo, del que estás hablando, esos locales dedicados a la hostelería, pero si nos quedamos en el centro, en lo que es toda la plaza, realmente o son momentos puntuales o es un lugar en el que simplemente sirve para que la gente pase de un lado a otro.
Claro, es cierto que en la plaza pasan 10 millones de turistas al año, que es una cifra increíble, pero es cierto también que pasan y pasan, no se quedan. Entonces lo que nosotros queremos hacer es retener de alguna manera a todo el visitante de la plaza para que disfrute de lo que la plaza puede ofrecer, que es historia, que es cultura y que es convivencia. Durante años hemos visto pues que los actos o eventos que se planifican en la plaza son inconexos, son de distintos ámbitos, actividades, y que realmente no ha habido una estrategia pues para de programación en la plaza, ¿no? Pensamos que este es el momento y pensamos que es el 400 aniversario y que no podemos dejar pasar la oportunidad, y en eso estamos. Proponer cosas.
¿Qué proyectos, qué propuestas tenéis sobre la mesa para celebrar esos 400 años de la Plaza Mayor? Celebraciones que sirven, como decimos, de excusa para que la Plaza Mayor tenga vida y sea un sitio de referencia para el madrileño de a pie.
Sí, pues mira, estamos consiguiendo muchísimas ideas, unas que ya teníamos nosotros previamente, desde hace un año y medio que pusimos en conocimiento al Ayuntamiento estas iniciativas, y otras también que nos están llegando a través de la participación, porque hemos abierto canales de participación social en redes sociales y nos están llegando muchas cosas muy interesantes. Ahora mismo lo que os puedo comentar que quizá tenga una mayor concreción, pues son para el año que viene, 2017, en San Isidro, un caballo de batalla que siempre hemos tenido en la plaza, que es la iluminación. La iluminación de la Plaza Mayor es una de las cosas que venimos planteando desde hace tiempo.
¿Qué le falta a la plaza para que esté totalmente iluminada y que se vea bien?
O que tenga una iluminación correcta, claro.
Exacto, le falta un proyecto integral de iluminación, no solo de la plaza, sino también de los accesos. Y para ello hemos pensado que se debe de contar con los que realmente las empresas profesionales y que han trabajado ya en proyectos similares en otras plazas europeas y en otros lugares también de España, ¿no? Esta es una de ellas. Y al hilo de esta iluminación, pues queremos plantear para el año que viene en San Isidro, en el mes de mayo, pues un evento de iluminación en las fachadas. Es decir, recreaciones de lo que ha sido la plaza a lo largo del tiempo, proyectado en las fachadas de la plaza, como se ha hecho en otras plazas, por ejemplo, la de Salamanca, el año pasado, y creo que también se iba a hacer en este año, para revivir los acontecimientos de la plaza, que son muchísimos, en una especie de videomapping, con una agenda, unas horas y una duración de las proyecciones, que haga que la gente realmente venga a la plaza a ver lo que ha sucedido en ella como si se tratara de una gran pantalla. Esta es una de ellas. Pues, como sabéis, a la plaza le sobran acontecimientos históricos relevantes para divulgar.
Ha sido, desde luego, el lugar en el que ha pasado absolutamente de todo. Lo mismo ha habido proclamaciones de reyes, que ajusticiamientos públicos, que también los había, corridas de toros. Hubo un tiempo también en el que había corridas de toros y toda fiesta que se precie ha pasado por allí. Caballos, personas disfrazadas. Es un lugar en el que realmente se vivía esa esencia y esa importancia.
Lo bueno de la Plaza Mayor es que realmente no hay que inventar nada. Es decir, simplemente hay que bucear en la historia y divulgar a las nuevas generaciones, que es uno de nuestros caballos de batalla, es hacer venir a la plaza a la gente joven. Es decir, necesitamos atraerles con propuestas culturales interesantes. Y este es un ámbito en el que se puede avanzar muchísimo, no solo en este tema que os comento de las luces, sino también en temas literarios, culturales, artísticos. Estamos planteando relanzar los mercadillos, el mercadillo filatélico que tenemos de fin de semana, que sabéis que existe desde hace muchísimo tiempo en la plaza, y dar cabida también a editoriales independientes, ferias de artesanía, cualquier rama de la actividad cultural ahora mismo en Madrid se está poniendo en contacto con nosotros para transmitir este tipo de propuestas. Y desde luego nuestro papel es canalizarlas.
Exacto, porque es vuestra esencia y es vuestra intención que estos amigos, diríamos, no se quede solo en unos pocos, sino que sean los máximos posibles, que queréis que se involucre todo el mundo, todo ciudadano de a pie, independientemente de dónde viva, en qué zona de Madrid viva.
El viernes pasado presentamos un acto en Casa La Panadería de nuestra asociación en el que informamos a todos de esto que estás comentando. Hemos abierto campañas en redes sociales y ya tenemos casi 14.000 personas que se han mostrado interesadas, y hemos abierto canales para que sugieran cosas, porque lo que queremos es que la plaza vuelva a ser de todos, con iniciativas que puedan interesar a sectores muy diversos. Se puede hacer mucho trabajo, por ejemplo, con los colegios, con los niños en la plaza. Se pueden hacer venir en ciertos momentos a la plaza que hagan concursos, de ajedrez, concursos de distintas disciplinas. Hay muchas horas en la plaza en las que no pasa nada. Ajá. Y nosotros queremos que pasen cosas interesantes.
Vosotros tenéis vuestras ideas, tenéis vuestros proyectos, estáis en comunicación con el ayuntamiento, ahora te preguntaré cómo son las relaciones, pero de las sugerencias que os están llegando, ¿os ha llamado la atención alguna que a vosotros no os hubiese ocurrido? O mira, la gente quiere que pase esto en la Plaza Mayor.
Sí, pues mira, te puedo comentar dos. Una muy interesante que nos llevó y es la famosa cápsula del tiempo.
Ajá.
Es impactante porque nos comentaron que en algunas ciudades europeas ya se había hecho hace 100 años encerrar en una urna pues mensajes, recomendaciones, sugerencias, vivencias, recuerdos de toda persona que pase por la plaza y después se abran a los 100 años. Sería es muy interesante ver dentro de 100 años qué puede haber ocurrido en la plaza o qué decíamos los que por entonces estábamos aquí. La cápsula del tiempo se recogería esas sugerencias, se enterraría en una zona y se abriría en un determinado momento. Y bueno, a mí me encantaría, por ejemplo, estar y ver los que nos sucedan dentro de 100 años, lean lo que muchos de los que estábamos aquí podíamos haber dicho, ¿no?
En el 2117 que estaríamos, válgame
el
señor.
Que sería el quinto centenario.
¿Y la otra que comentabas?
Sí, pues mira, otra muy interesante que nos ha llegado por ejemplo, intentar entrar en el libro Guinness con el bocadillo de calamares más grande que se haya hecho nunca.
Eso es bueno.
Por favor, quiero.
Imaginaos un enorme bocadillo casi de diagonal a diagonal de Ciudad Rodrigo a Gerona, preparado por los hosteleros, nosotros somos hosteleros, y bueno, pues nada, trocearlo, partirlo, servirlo, y a todos los que queráis acercaros o se quieran acercar ese día a la plaza.
Por favor, sí, sinónimo de la Plaza Mayor es el bocata de calamares.
Sí, sí, así es. Pues vamos a intentar integrar muchas cosas con ese bocadillo para que la gente disfrute todo. Esa es la idea que tenemos desde la asociación y, bueno, en mi caso, además, como hostelero de la plaza.
Eso te quería preguntar, José Antonio, ¿no? ¿Cuál es tu relación, tu vínculo con la Plaza Mayor?
Bueno, pues mi vínculo es dos generaciones de hosteleros, el primero en la calle Botoneras, luego en la Plaza Mayor y yo el tercero intentando continuar con el oficio. Y como, pues bueno, enamorado y por supuesto vecino y además de niño, pues quiero que la plaza tire para arriba. No es más que esto, es una cosa muy simple, pero es pelear un poquito por tu barrio.
Por lo que sientes tuyo, por lo que has conocido, por donde has vivido, donde has crecido. ¿Y el ayuntamiento qué os dice? ¿Receptivo a las ideas? ¿A colaborar juntos?
Sí, el ayuntamiento, pues como toda organización o administración poco lenta, digamos, en su gestión, no tan rápida como podemos ser nosotros en nuestras empresas, ha tardado en reaccionar. Porque nuestra primera propuesta data de mediados de 2015. Uh-huh. La comisión se constituyó en 2016, ya llevamos dos reuniones, tenemos el 2017 casi a las puertas, vamos ahora corriendo un poco, pero bueno, a fuerza de insistir mucho y de trabajar y convencer, parece que por fin la cosa empieza a rodar.
Uh-huh. Pues esperemos que ruede, que haya entendimiento y que por lo menos lleguemos con todo preparado, todo listo para vivirlo intensamente y con esas ideas sobre que sea una realidad, por lo menos para el 15 de mayo, que hay tiempo.
Por supuesto, y yo espero además que vosotros de Onda Madrid estaréis para verlo porque siempre estáis muy interesados por lo que ocurre en la Plaza Mayor.
Claro que sí, es un lugar
nos
de referencia.
Las cosas nuestras, claro, las cosas nuestras de Madrid.
Lo nuestro. Lo
José
nuestro.
Antonio Aparicio, portavoz de la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Adiós.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spota Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. ¡Te esperamos! Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
Oh,
Las 10:30 de la mañana, sintonía de Onda Madrid 101.3-106. Estamos por aquí los de Hoy a Madrid, edición festiva, edición solos en casa. Estamos recorriendo la comunidad. Hemos decidido hacer el encendido navideño de Hoy en Madrid porque mucha gente aprovecha ya desde el día de hoy para la decoración navideña en casa. ¿Tienes el árbol ya?
Sí, sí, sí.
¿Listo?
Me lo
¿preparado?
Ayer, me lo compré ayer. No, solo tengo el árbol. Ahora hay que adornarlo, hay que ir buscando las novedades, porque yo reconozco que todos los años me gusta, pues qué sé yo, incorporar algo nuevo, una bola especial, una estrella, una luz. Yo soy muy fan del lugar al que nos vamos a dirigir con nuestra unidad móvil en los próximos minutos, que es ese mercadillo de
claro.
la Plaza Mayor, donde también, oye, he aprovechado yo para comprarme, por ejemplo, un río para mi Belén.
Y como estamos celebrando ese, bueno, nos hemos adelantado a la celebración de ese cuarto centenario de la Plaza Mayor con los amigos de la Asociación de Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor, que quieren recuperar este espacio para el madrileño, vamos a seguir haciendo historia.
Sí.
Y hemos averiguado que ya en el siglo XVII se montaba un mercado de Navidad en la Plaza de Santa Cruz.
Ah.
Allí se vendía frutas, hortalizas, también adornos y regalos navideños.
Sí, avanzamos, siglo XIX, se dicta una normativa que finalmente pueda regular de alguna manera este tipo de comercio, y se decide que la Plaza Mayor va a ser el lugar en el que podamos comprar los pavos, los turrones y los dulces, y en la Plaza de Santa Cruz que
al
se
ladito.
Queden los artículos para el Belén, las zambombas, los juguetes y los artículos de broma.
En 1944, el ayuntamiento decide reunir todos los productos navideños juntos, excepto los que son de alimentación, en la Plaza Mayor.
Hombre, claro, es que los pavos se daban ahí una vida picoteando entre los árboles de Navidad y las figuritas del Belén, que no era una cosa fácil de entender. 1960 se construye finalmente el aparcamiento subterráneo. Debido a esas obras, pues durante estas Navidades el mercado obviamente no se puede celebrar en la Plaza Ajá. Mayor, y se nos van a la Plaza de Santa Ana.
En los años 80 los puestos se modernizan y los viejos toldos que cada comerciante se construía, ¿no?, para estar presente ahí en la Plaza Mayor, se cambian por las casetas, que nos son más familiares a todos.
Unas casetas que en este 2016 estrenan decoración. 104 casetas nuevas con unos tejados rojos y con una iluminación de verdad que es espectacular.
Casetas que vamos a visitar a esta hora de la mañana con nuestra unidad móvil, con Gloria Talavera. ¿Cómo está ahora mismo la Plaza Mayor? Se lo preguntamos. Gloria, muy buenas.
Muy buenas, Gloria.
Hola, desde esta plaza ya con muchísima gente, la Plaza Mayor, lugar tradicional también para pasarse al menos una vez durante estas Navidades. Aurelia, y este puente es uno de los de mayor venta siempre, ¿no?
Siempre. Si nos falla el puente ya es que estamos pues perdidos, porque el puente es clave para nosotros. Viene muchísima gente de fuera, como tiene tanta tradición la plaza, pues viene muchísima gente a comprar. Y bueno, es clave para nosotros el puente.
Aurelia, tú llevas aquí 40 años, ¿no?
40 años.
¿Cómo ha evolucionado este mercado?
Bueno, pues ha ido evolucionando, yo creo que un poquito a mejor de ventas. Bueno, estos años pues se nota muchísimo, claro, porque la crisis se ha notado. Pero yo creo que las casetas las hemos mejorado, porque usted ve lo bonitas que están este año, que merece la pena venir a verlas, con sus tejaditos.
Rojos, ha mejorado la educación, la iluminación, incluso la decoración, ¿no?
Sí, la iluminación y la decoración, porque esto por la noche con todas sus bombillas LED está precioso, merece la pena venir a verlo. La iluminación, luego por la plaza está con unas velas, que es muy, muy bonito, muy tradicional, ¿eh? Es una plaza que es preciosa, porque claro, íbamos a celebrar el cuarto centenario ahora de la inauguración de la plaza, con lo cual merece la pena ya venir a verlo. Estamos trabajando para mejorar todo el mercadillo, para mejorar todo el entorno, estamos trabajando mucho, ¿eh?
Bueno, y aquí en las Navidades, ¿qué es lo que más se suele llevar la gente? Porque en tu puesto tienes un poco de todo, ¿no?
Sí, vamos a ver, yo es que, bueno, teniendo a tener cosas un poco diferentes, porque ve, tengo todo esto que es como tipo de Centro Europa, todas las casitas, todo esto.
Son escenas con movimiento, ¿no?
Son escenas todo con movimiento y musicales, ¿sabe? Y entonces luego tengo pues Papá Noeles, luego tengo esto para los belenes, estas casitas que son muy bonitas para los belenes, y después pues cosas pequeñitas para los niños, cosas de decoración, de muchísima decoración. Tengo estos elfos, hadas y puestecitos para poner como un mercadillo, las tintas para decorar el árbol, las luces, todo para las puertas. como usted puede ver, tengo un poco diferente las cosas. Aquí hay clientes que vienen de muchos años aquí y entonces muchos me buscan porque dice que tengo... Anoche en las redes sociales publicaron que tenía como cosas victorianas. Me hizo mucha gracia.
¿Y cómo empezó Aurelia vendiendo en este lugar? ¿Era ya tradición de su familia?
Vamos a ver, una cuñada mía tenía el puesto y entonces por eso empecé yo a vender también con ella.
¿Y cómo se disfrutan estos días aquí con el público, con los niños, con los turistas? ¿Qué supone para vosotros, aunque sea mucho trabajo y esfuerzo?
Bueno, sí, pues te da como mucha alegría de que Madrid esté tan bien visto por su mercado tradicional y queremos trabajar para mejorarlo. Queremos que el mercado sea un mercado tradicional nuestro, porque también se venden muchas bromas, que aquí los madrileños les gustan mucho las bromas y los que vienen de fuera pues también vienen buscando mucha broma. Yo no la vendo, pero se encuentra de todo, se encuentra decoración, figuras de Belén. Yo tengo ahora a mi sobrino, yo entré con mi cuñada y mi sobrino tiene un puesto precioso de figuras de nacimiento con movimiento, o sea, es una preciosidad.
En el siglo XVII ya se situaba en Madrid un mercado navideño, pero era en la Plaza de Santa Cruz y se podían adquirir también frutas y hortalizas y adornos o regalos. Y en el siglo XIX se estabiliza la ubicación en dicho espacio y además se dicta una norma para regular la venta.
Claro,
desde ese
claro.
momento la Plaza Mayor, ¿no?, será el mercado de venta de pavos, de turrones, de dulces.
De dulces y de todo. O sea, se ubicó con ese entorno, luego se empezaron a hacer las figuritas y después ya ahora, a partir del año 60, ya fue dedicado como exclusivamente para los belenes y figuras de nacimiento, ¿sabe? O sea, que estamos muy orgullosos de nuestro mercado.
Y se pasa menos frío que antiguamente, ¿no? Las casas están mejor ubicadas y mejor acondicionadas.
Claro, vamos a ver, fríos pasamos, porque no hay que... Yo no paso frío porque es eso, pero mi hija siempre está helada. Pero las casetas están mucho mejor ubicadas, porque es que cuando empezamos nosotros eran unas casetas que se ponían con unos toldos aquí de colchones, cada uno traía, o sea, era un poquito, pero ahora las casetas están preciosas. Yo les digo a la gente que se anime para venir a verlas, que merece la pena.
Vamos a preguntar a la hija de Aurelia, ¿y tú cómo lo vives? La generación que viene, ¿cómo disfrutas tú también estos días?
Hombre, es súper bonito, primero ayudar a mi madre. Segundo, es algo que tienes intrínseco desde que era pequeñita. Hay que estar en la Plaza Mayor, hay que ayudar, hay que trabajar. Y disfrutas mucho viendo la gente, las caras que ponen, los niños sobre todo. Los niños alucinan cuando ven luces, cuando ven las cosas en movimiento. Vino un amigo mío y su hijo, yo para su hijo era la ayudante de Santa Claus.
Y luego el resto del año me imagino que todos los que participáis aquí tenéis diferentes profesiones, os dedicáis a otras cosas.
Yo me dedico, soy administrativo de una empresa de informática, aunque esto es todo el año porque en enero ya empiezas a preparar la temporada de diciembre y lo vas preparando durante todo el año, pero yo tengo mi trabajo y luego me pido vacaciones para estar aquí.
Bueno, pues familia, que lo disfrutéis.
Ya tenemos la tercera generación.
Ah, sí,
tenemos
los nietos.
Mi nieta, ya tengo una sola nieta y entonces todos los años nos hacemos la foto con las tres generaciones.
Y viene aquí también, por lo menos, a disfrutar de las
mujeres. No, viene un ratito porque tiene 5 años, pero ella ya lo vive, ya empieza a decir, es que he ayudado a la profesora, he ayudado a mi abuela, ya tenemos el género, ya hemos recibido la mercancía, o sea, que ella ya, digamos, lo viven desde pequeños.
Ay, pues muchísimas gracias, voy a seguir preguntando a los clientes, a ver esta mañana. Porque han decidido acercarse aquí hasta la Plaza Mayor. Buenos días, ¿sois de Madrid? ¿Venís de fuera? De Madrid. Más familias que siguen llegando a la Plaza Mayor, ¿de dónde venís?
De San Sebastián de los Reyes.
Y habéis aprovechado también para echar un vistazo a la Plaza Mayor de Madrid, ¿no?
Sí, sí, a ver todos los puestos estos que siempre ponen todos los años y ver un poquito la Plaza Mayor.
¿Qué os parece la decoración, que es nueva este año de las casetas? ¿No os habéis fijado que se han cambiado el color, la iluminación?
Está muy bonito, la verdad es que dan ganas de comprar de todo.
Las niñas, que quieren, ¿qué venís buscando? Contadme. A ver, ¿algo para el Belén?
Ella es un juguete.
Un juguete, ¿no?
Sí.
¿Es tradicional en la familia venir todos los años, incorporar algo al Belén?
Empezamos a venir ahora, porque ellas son pequeñas, pero sí nos gusta venir todos los años.
Bueno, pues que paséis buena mañana.
Gracias.
Hasta luego. Gracias. Muchos artículos de broma que sí, ya, ¿no?, también, como vemos, se lleva la gente. Sí. Vamos a seguir preguntando a más de los visitantes. Buenos días. Me gustaría preguntarles ¿De dónde vienes? ¿Son de Madrid? ¿Son de fuera?
Somos de aquí, somos de Madrid, sí.
Y habéis optado por los artículos de broma, ¿no?
Sí, es lo que más les gusta a ellos.
¿Qué llevas? Cuéntanos.
Pues unas gafas de ojos que se mueven.
Se mueven, ¿no? ¿Os soléis llevar también alguna figura para el Belén?
Siempre nos gusta coger algo, sí, nuevo para incorporar, sí.
¿Qué os parece este año la Plaza Mayor con estos puestos nuevos?
Pues la verdad es que está muy bonita y además está todo muy acorde. La verdad es que nos gusta el cambio, está muy bien.
Merece la pena, ¿no?
Merece la pena subir, sí.
Sí. Está el Belén, que estaba ahí en otros años.
Ya no lo hemos visto, no sé si estará en otra ubicación.
¿No ha cambiado?
No, antes estaba ahí y entonces pues parece que ya era el complemento
ideal para la plaza. Bueno, pues muchísimas gracias. Y también aquí en la Plaza Mayor hay posibilidad de comprar árboles, muérdago, todo lo que nos sirve para decorar tanto el Belén como el resto de la casa. Y queremos preguntar a estos comerciantes si la gente sigue optando por abetos naturales, si se sigue vendiendo como antaño y tienen mucho éxito y mucho tirón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? ¿La gente todavía viene a comprar estas cosas aquí en la Plaza Mayor?
Sí, sí, vienen a por ello.
Cuéntanos qué tienes.
Pues nada, hay murgo, está el acebo, el muérdago, las coronitas, árboles de Navidad.
¿Qué es lo que más éxito suele tener?
El muérdago.
La gente te consulta cómo hay que conservar esto, tal.
Sí, sí.
¿Qué es lo principal? ¿Cuál es la
tradición de aquí? El muérdago es lo que llevas en casa todo el año, que es el ramito de la suerte. Es lo más económico y es lo que más se llevan.
¿Por cuánto nos puede salir?
1, 3 y 2 por 5, a 3 euritos, 2,50.
No está mal, ¿no?
No está mal.
Pues nada, que disfrutéis también de la mañana. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando con algunos de los visitantes para que nos comenten cómo les está resultando también esta visita a la Plaza Mayor. Buenos días. ¿Qué tal la visita a la Plaza Mayor?
¿Para qué?
¿Cómo? ¿Qué tal la visita?
Bueno, acabamos de llegar y bien.
¿De dónde son?
Interesante. Somos de aquí, de Madrid, pero de las afueras, de Las Rozas y de Villanueva de la Cañada.
¿Y vienen a buscar alguna pieza para el Belén, algún árbol de Navidad?
Sí, alguna pieza para el Belén y luego dar un paseo y ver a los amigos.
¿Qué pieza les falta o siempre hay algo para completar?
Siempre hay algo para completar, sí, y algún regalito.
¿Ponen el Belén muy grande en casa?
No, pequeñito. Antes era más grande, pero era ya una cosa discreta.
¿Y árbol?
Árbol también ponemos, pequeñito.
¿Pero natural o artificial?
Pues tenemos las dos cosas. Un natural que le decoramos un poco y luego uno chiquitín dentro del salón.
Pues muchísimas gracias. A disfrutar de esta mañana.
Muchas gracias a usted.
Muchos visitantes de Madrid, de las afueras, que aprovechan también para venir al centro. Recordando un poco la historia, tenemos que hablar de los años 80. Los toldos de los puestos fueron sustituidos por casetas. Cambió cualitativamente, por lo tanto, este mercado navideño, y los puestos, como nos decía antes Aurelia, han ido afianzándose cada año, así que se han ido haciendo más bonitos, más decorativos,
estéticos,
mejor también para las personas que los regentan. Y este evento está organizado por la Asociación del Mercado Navideño de la Plaza Mayor, con una labor verdaderamente meritoria, ya que, como hemos comprobado, sucesivas generaciones han mantenido esta tradición tan entrañable y tan arraigada.
Pues ahí te dejamos, Gloria Talavera, disfrutando del ambientillo, la Plaza Mayor, las familias que se acercan, aprovechan este día de fiesta para completar el Belén, comprar el árbol, el muérdago y disfrutar de la nueva estética de los puestos. Si no tienes la oportunidad de pasarte por allí, acabamos de subir a nuestro Twitter y a nuestro Facebook esas fotos de los puestos
que sí,
nos envía Gloria Talavera.
¿Qué tiempo tenéis para acercaros por esos puestos de la Plaza Mayor? Horario de lunes a jueves, apuntad que hay tiempo, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche, viernes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 11 de la noche, que no será por horario ininterrumpido el que tiene este mercado navideño de la Plaza Mayor.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
¿Conoces a los emprendedores de Alcobendas? El lunes 12 de diciembre a las 5 de la tarde, en el punto de encuentro del Centro de Arte Alcobendas, celebraremos un Demo Day. Conoce los proyectos, productos y servicios de los emprendedores que crecen en espacio Coworking Startup Alcobendas. Además, podrás escuchar la experiencia de Alejandro Artacho, CEO de Spoda Home, el Airbnb español. Más información en eoi.es. Te esperamos. Programa gratuito impulsado y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, EOI, Escuela de Organización Industrial, y el Ayuntamiento de Alcobendas, un modelo de ciudad.
hauwe ika holo holo kaa. Waiele ka hui a lawia a lilo. Kua ka owe ia paupona. Na huele ka huana. A lawa iho oi maka au au. Huana ka makani hele holo.
Bueno, pues os proponemos un viaje ahora a través del tiempo. Hay que echar además la vista atrás.
Y darnos cuenta de todo lo que hemos evolucionado nosotros, los primates. La máquina del tiempo, un bergantín, el Beagle, el barco científico de Charles Darwin. Allí nos espera toda una eminencia en arqueología. Es arqueólogo, antropólogo, Eudald Carbonell, aunque en versión de dibujo animado.
Sí, sí, el catedrático de prehistoria, premio Príncipe de Asturias, co-director de Atapuerca, es el protagonista de esta trepidante historia en la que están invitados todos los chavales que podemos seguir en su último libro ilustrado, La aventura de la vida, editado por La Galera. Es un recorrido por un río que nos va a llevar desde el descubrimiento del fuego hasta la ingeniería genética, un viaje desde el origen de la vida hasta la conquista del espacio.
Eudald Carbonell, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
Muy buenas.
Pues aquí disfrutando de este libro, como primates evolucionados que somos, ¿eh? Claro, y le estamos echando un vistazo y es que nos damos cuenta de todo lo que hemos ido creciendo, avanzando, que la curiosidad ha sido el motor que nos ha llevado a donde estamos, ¿no?
Efectivamente, el ser humano se adapta porque se han despertado en él una serie de singularidades que curiosamente no se han despertado en otros seres vivos. La curiosidad yo creo que es lo más importante, porque a través de la observación y el conocimiento acabamos construyendo un mundo distinto en el que estábamos preparados para adaptarnos como primates. Y esta es la diferencia probable que hay entre los primates no humanos y los primates humanizados.
¿Y los chavales de hoy en día tienen esa curiosidad?
Sí, tengo un niño de 6 años, Sergio, y tiene una curiosidad tremenda, más que su padre, lo cual me indica que la especie va mejorando, al menos en el sentido de la observación. Y lo importante después es que esta observación realmente, en vez de ser corregida, sea amplificada por la sociedad, para que todo eso incremente la sociabilidad de la especie.
Curioso es desde luego el hijo de Eudald, cuando Eudald tenía incluso menos años, que acabas de decir que ya están los 6, la curiosidad ya también estaba por ahí presente, que creo que con 4 años poco más menos estábamos ya buscando fósiles.
Con 4 años y medio hice mi primera colección de fósiles, es verdad.
¿Y de dónde salieron esos fósiles?
Salieron del pueblo de mis abuelos, Santa María de Besora, un pueblo de Osona, de las comarcas de entre Barcelona y Girona, que yo iba, cuando en casa mi mamá no me aguantaba, me mandaban con los abuelos. Los abuelos eran muy pacientes y me dejaban que hiciera lo que quería. Y la cosa que hacía era buscar fósiles con el hijo del sastre. Y así empecé mi vocación por las ciencias naturales.
O sea que todo esto se lo debemos a que era un poco revoltoso y había que mandarle a buscar algo.
Sí, parece ser que soy exactamente. Parece ser que de pequeño era un niño muy movido y la única forma que tenían para controlarme era dejarme hacer lo que quería. Si hacía lo que quería, se ve que las cosas funcionaban bien. Si no hacía lo que quería, funcionaba mal. Y hasta claro, solo mi abuela me permitía hacer lo que quería. En casa, mi mamá no me dejaba hacer lo que quería.
Y gracias a eso, al esfuerzo, al trabajo, es catedrático de prehistoria, codirector del proyecto Primeros Pobladores de Atapuerca, ha recibido, entre otros, el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y técnica, y en este libro que estamos compartiendo con los oyentes de hoy en Madrid, nos permites acompañarte, además, no sé si, entre todas las cosas que has sido tú antes dibujo animado, porque te has convertido en un dibujo.
Sí, me ha convertido Pilarín, que le gusta mucho hacer estas transformaciones, me ha convertido en un dibujo animado, pero muy bien acompañado, por el genio por una persona maravillosa que es Darwin, sí. Pero nos ha convertido en dibujos y además me ha animado como ella tiene mucha imaginación, pues como ella me ve, sí.
¿Te hubiera gustado?
Con el salacot incluido.
Exacto, hombre, faltaría el salacot. Claro. Esto es fundamental. ¿Te hubiera gustado de verdad compartir ese tiempo, subirte en ese barco que de alguna manera es el Beagle, ¿no? Que se descubrieron tantas cosas.
Mucho. Yo he tenido siempre, me llamó mucho la atención Darwin, no tan solo ya como científico, sino como persona también singular, como persona progresista, como persona compasiva, como buena persona, y se dan en Darwin una serie de características que a mí me hubiera mucho también gustado poder compartir con estas personas tan excepcionales que da nuestra especie.
un viaje al pasado, acompañando a Udal, a Darwin, al que estamos todos invitados, la chavalería, por supuesto, porque está enfocado el libro para ellos, bueno, para leerlo en familia, sí. Todos juntos, pero el que también, Udal, hay una parte de un viaje al presente y al futuro, claro, en el que Darwin flipa, claro, porque tú le pones en contacto con el ADN, nada más y nada menos.
Sí, está claro, está claro. A mí me pareció muy bien porque yo redacté 21 capítulos sobre estas cuestiones y mi amigo Francisco tradujo un lenguaje para que todo el mundo entendiera y mi amiga Pilarín encima le supo sacarle todo, porque claro, es un viaje alucinante, porque se pasa del sueño a la realidad. Y la excusa de Darwin y el viajar en el Beagle dando estas vueltas por el futuro, por el pasado, me pareció muy alucinante cómo la idea se fraguó y para acabar explicando la evolución humana en todo su contenido, en su sentido histórico y científico, ¿no? Porque en realidad lo que queríamos es que los niños compartan con las familias un proceso, o sea, un punto de vista evolutivo y no otro punto de vista que se aleja de la realidad.
Oye, tengo yo aquí a un tipo muy mono dando una serie de brincos que dice, vale, y de mí nadie va a hablar. A ver, Maurice, claro. También es un personaje fundamental. Sin él, diríamos que no arrancaría esta historia no, y esta no. Aventura aparece en el Alféizar de una ventana.
Es muy interesante que aparezca en el Alféizar de la ventana porque, aparte, es un mono, como dice, muy mono, y que en realidad también está muy ligado a nuestra evolución biológica. No somos primates humanizados, pero tenemos parientes muy cercanos que, por cierto, nos dotamos muy bien. Y el hecho de que el conductor sea un mono me parece muy interesante.
Uh-huh. El Homo sapiens, ¿no? Esa especie humana que habita el planeta. Por el camino, como nos cuenta Seudal, se han quedado muchas especies que en su momento tuvieron mucho éxito. ¿Por qué hemos llegado hasta donde hemos llegado?
Hemos llegado como hemos llegado por la selección natural. La selección natural es un mecanismo que no tiene ningún tipo de conciencia ni ningún tipo de dirección. Es el azar. El azar nos ha hecho como somos y esperemos que ahora la lógica humana nos haga mejores. ¿Qué nos ha hecho el azar?
Uh-huh. La capacidad para trabajar juntos, para ayudarnos como especie, me imagino que en eso ha influido hasta donde hemos llegado, ¿no?
Sí, hemos llegado aquí porque si no hubiera sido muy difícil en otras circunstancias hacerlo. Ha sido realmente una forma de adaptar y una singularidad a lo que nos ha hecho humanos.
Uh-huh. Ahí desde luego, y había que desde luego que elegir para hablar de esta historia para llegar hasta el día de hoy, que en el fondo es en el que nos encontramos. ¿Ha sido muy complicado saber cuáles eran esos momentos fundamentales que tenían que aparecer?
No, fíjate, yo ya tenía en la mente 20 situaciones importantes para poder explicar y realmente me di cuenta de que eran no podía hablar de 40, 50 situaciones y yo vi, por ejemplo, las sociedades, las civilizaciones, el pensamiento, el fuego, el lenguaje, el ADN, etcétera. Era lo importante para poder explicar la evolución humana.
¿Tenías claro que había que hacer parada en Atapuerca, hombre?
Sí. Atapuerca tenía que estar porque Atapuerca ha hecho una gran aportación científica con los registros arqueológicos para entender por qué somos humanos.
¿Cuánto tiempo ya en Atapuerca? Muchísimo, ¿no?
40 años pronto.
40 años.
Uh-huh. Sí. Empecé con Emiliano Aguirre, era muy joven. Uh-huh.
Vamos a mirar al futuro, porque Darwin también, para él llegas al futuro, está viendo hacia dónde vamos a llegar, lo que tenemos por delante. Me imagino que para seguir avanzando, mencionábamos antes la curiosidad, pero también un factor importante es que el miedo nos paralice, ¿no?
Sí, el problema que está ocurriendo ahora con nuestra especie, que estamos entrando en un proceso de colapso, de graves dificultades, donde la globalización se ha hecho mal, no se ha planetizado, no se ha incrementado la sociabilidad como debería hacerse, y estamos en un juego difícil, con lo cual el futuro tiene que pensarse para volver a replantear cómo nos adaptaremos como especie del planeta.
Porque conseguiremos adaptarnos. A mí esto me preocupa un poco, ¿eh? Yo no sé si al final nos vamos a conseguir adaptar o, lo que es peor, pretendemos que el mundo se adapte a nosotros.
No, nosotros tenemos que, a través de exoadaptaciones, ser capaces de mejorar nuestra relación con nuestro medio y entre nosotros. Si no lo hacemos así, auguro para la especie un final trágico.
A ver si somos listos, ¿no? Porque da la sensación a veces... de que no somos tan primates evolucionados como pensábamos.
Sí, hemos de pensar que somos muy listos, pero también hemos de saber si somos realmente inteligentes.
Uh-huh. Efectivamente.
¿Te ves de nuevo protagonizando otra aventura en dibujo animado, Eudal?
No lo sé. Este me ha gustado mucho y además lo que me empeñé mucho en hacerlo por mi hijo, ¿no?
Sí.
Que le quiero mucho, ¿no? Tener la descendencia que se tiene, ¿no? Solo mirar los ojos y ver su cara y decir, esto es para los niños, para todos, es mi regalo, es mi forma de comunicarme con vosotros, ¿eh? Uh-huh. Y para mí esto es una cosa excepcional.
Que no es la primera vez que piensas en él, ¿no?, a la hora de escribir un libro.
Escribí exactamente El arquitecto futuro, fue pensando en las futuras generaciones cuando mi hijo, cuando nos gobiernen, que espero que sean mucho mejores que nosotros.
Oye, yo me imagino, esto tengo que preguntarlo, Olopte se llama, ¿no?
Sí, Olopte.
Vale. Ha fardado un montón llevando este libro al cole y diciendo, este de aquí, señalando al dibujo de mi padre.
Este soy yo. Sí, de hecho se lo llevó al cole ya, claro. Esto genera mucha... Entre los niños, pues esto genera... Es muy impresionable y está muy bien que sea así. Que compartan con los papás y con las mamás y entre ellos el protagonismo de su historia.
Dices en ese epílogo, la aventura de la vida no ha hecho más que empezar, puedes cerrar los ojos, pensar que todo ha sido un sueño o encender el fuego para iluminar un camino donde todas las opciones están abiertas. Es desde luego el mensaje que quieres dejar para el futuro, porque sí, son ellos los peques los que de alguna manera nos tienen que sacar adelante a los mayores.
Es verdad, solo se les puede pasar dos cosas, en mi opinión, amor y conocimiento y pensamiento crítico.
Pues con eso nos quedamos, con eso y que Eudal, que estamos aquí muy entretenidos también nosotros con el quién es quién final.
Ay,
del
sí,
libro, claro, intentando reconocer todos los personajes que te acompañan esta vez.
Os ha gustado, es bonito, la verdad es que es muy bonito.
Lo hemos disfrutado.
Es
bonito,
¿eh? Dibujos, todo.
Sí, la verdad es que en este quién es quién, como lo decimos, como hemos hecho toda la historia, diríamos, sí, desde el origen, hasta nuestro día de hoy, oye, pues mira, en el quién es quién lo mismo encontramos a Sócrates, que a Justiniano, que a Cervantes, fíjate tú por dónde, que a Newton, a Fleming, a la madre Teresa de Calcuta, a Steve Jobs,
sí, claro.
Tenemos de todo un poco. Seguro que los peques se reconocen mejor a los más recientes. Pero como está justo al final del libro, hemos leído todo y ya somos un poquito más listos o más inteligentes, que hemos descubierto
que
hoy
sí,
que es distinto.
Es lo que dices tú, que seamos más listos y más críticos sobre todo y más capaces de generar una social mejor entre nosotros.
Sí, y aprovechar que el cerebro nos ha ido creciendo, ¿eh? Que cada vez más grande.
Claramente, pero muchas veces no sabemos para qué.
Ahí está.
Oye, de 400 centímetros cúbicos...
A 1350. Bueno, sí, y hace 40.000 años que se va reduciendo el cerebro, ¿eh?
Ah, vale.
Cada vez es más pequeño.
No me digas eso.
Sí.
¿Por qué?
Los neandertales llegaron a 1650 de media y se ha ido reduciendo los últimos 30.000 años.
¿Y esto es bueno? ¿Es malo?
¿Es la evolución?
Exactamente, es la evolución. No es ni buen animal, es la evolución.
Es lo que nos toca.
Pero me has dejado intranquila.
Sí, te dejo, pero es así. La gente se piensa que la evolución tiene dirección. No, la evolución no tiene ninguna dirección.
Ajá.
Puede tener dirección tal manera de cambiar la especie, pero no la propia evolución. La evolución no tiene sentido.
Es como un viaje que no sabe uno dónde le va llevando, claro.
En fin... hemos llegado al punto del continuará. Ya veremos si esto de que se reduzca el tamaño al final tiene algo importante que decir o no. Eudal Carbonell, que la verdad es que ha sido una charla muy entretenida y que nos has dejado con muchos interrogantes en la cabeza, que es de lo que se trata, de tener preguntas para buscar la solución.
Un abrazo grande a todos y a compartir la lectura de con mi amigo Darwin y con el mono.
A disfrutarlo.
Adiós.
Abrazo fuerte.
Venga, un abrazo, cuidarse. Adiós.
Todo un placer, poder charlar con Eudal, este libro que recomendamos.
Lo voy a pedir a los reyes.
Sí, sí, para ti y para las nuevas generaciones de primates evolucionados, está fenomenal el libro. Que vamos a hacer un alto en el camino, vamos a dar descanso a nuestro cerebro, ¿vale? Escuchamos atentamente la información que nos trae Patricia Fernández y luego volvemos los de Hoy en Madrid, edición festiva, Solos en Casa.
Anda, que no nos quedan cosas de las que hablaros, así que muy pendientes todos, no me perdáis la sintonía.